Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con Pablo Hübner, director de Puerto Varas. Le mandamos un saludo a Nicolás Céspedes, que está hoy día en Puerto Montt y en reunión de asesor. Así que vamos a politiquear hoy día con Pablo. Obvio, ¿de qué vamos a politiquear? Vamos a hablar de las primarias. ¿Cómo no? Si hay tanto paño que cortar. Reacciones extra. ¿Quién ganó? Nos esperamos los resultados. Ver qué es lo que piensan ustedes también y conversar, por supuesto, con todos los que nos escriben por las distintas plataformas de País Lobo Prensa. Bienvenido, Pablo Hübner. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muchas gracias por dejarme ser parte de este momento. La semana pasada no pude participar porque estaba enfermo, pero ya estamos con todo y además que coincide, como tú bien decías, con un hito, no quiero decir histórico, pero importante en lo que tiene que ver con el relato de un año electoral, ¿no es cierto? Que es las primarias y ya conocer los resultados en definitiva, se acabaron las encuestas y qué crees tú y yo creo que, qué pesa más, qué pesa menos. No, ya está súper claro lo que pasó y los resultados son bastante elocuentes, así que ahí está la cosa.
Oye, no sé si se acabaron las encuestas, yo al tiro vi la cadena ayer en la noche, quizás un poco desactualizada, pero está, encuestas hay y nos van a seguir acompañando, pero por lo menos aquí ya tenemos una firme, la más importante, la votación. Así que, ¿cuántos votaron? ¿Cuál fue la diferencia? Todo, todo lo vamos a analizar. Pero antes, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Radio de Canal Surbit. Radio Despierta FM en Llanquihue, 107.7, y Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y por supuesto, nos pueden comentar, compartir y todo lo que quieran. Este es interactivo, así que nos pueden escribir por País Lobo y los vamos a ir leyendo a través de Facebook y canal de YouTube. ¿Cómo lo hace todos los días Claudio Triviño? Buenos días, te estaba esperando para que le politiquemos aquí, Claudio. Ya, Pablo, vámonos directo al grano, porque mucho tiempo no tenemos, hay harto que decir. Primero, ¿buena o mala la participación de estas primarias? ¿Cuánto esperabas tú que llegaran? A ver.
Notoriamente bajo. Si hay un comentario compartido es que el potencial de convocatoria es bajo, más todavía que esto es una primaria que a diferencia de la primaria interior ahora abriga, digamos, la representación que genera Carolina Toá como una ex concertación que, digamos, debería de resguardar cierta hegemonía en lo que significa la concertación, su paso histórico, y incluso así tuvo una adhesión de participación bajísima con respecto a lo que se esperaba, digamos. Entonces, la participación no es buena, es mala, digamos. Eso es notoriamente no positivo. No es una super primaria para nada. O sea, si tuviéramos que decir si es que la primaria fue súper convocante y generó, digamos, un efecto movilizador, no lo generó. Y también esto pone en tela de juicio el rol que tienen los medios de comunicación. Cuando hablamos en capítulos anteriores de que la primaria te otorgaba el pasaporte a salir en la tele, a hacer comerciales, etcétera, incluso así no logró concitar una participación interesante. Entonces, la participación no es buena, es mala, derechamente es mala, sobre todo si te tomas las cifras comparadas con otras primarias, es mala. Y si además se adiciona el hecho de que en esta en particular, en diferencia de la otra, tienes el rol de la participación de Carolina Toá, que representa al Partido por la Democracia, que representa también al PS, es decir, hay un movimiento de una envergadura mayor que podría haber concitado una participación mucho más acentuada, cuestión que no pasó. Diría que el hecho de que no hayan sido capaces de movilizar gente también en parte podría explicar el fracaso.
Oye, vamos a hablar, aquí Carlos nos está poniendo qué pasa con Kast, nos dice extrema izquierda se impone y aumenta las posibilidades de Kast con el apoyo de Evangelio. Bueno, vamos a hablar de eso también, pero sigamos en este punto, Carlos, que para que no nos desviemos del tema, pero para que sepan que los estoy leyendo. El tema de la cantidad era algo que para mí era un interrogante bastante importante, porque algunos decían, bueno, esto no es tanto, no va a llevar tanta gente a votar, era importante porque mientras más gente partiera a votar, más posibilidades tiene no solo pasar una segunda vuelta, sino tener alguna chance de ganar una elección. Pero con esta cantidad de gente que fue, yo creo que son menos chances que tiene efectivamente de llegar a una segunda vuelta o incluso ganar una elección. Nada está dicho, pero por lo menos lo que se ve es que no suscitaría gran apoyo el oficialismo actualmente, o sea, ni siquiera ese 30% que tiene ahí de nicho el presidente Boric, que marca como a favor en las encuestas, no llegó al 30%, llegó a un 10, un 12, los que eran más auspiciosos hablaban de 2 millones de votos. Pero acá llegamos a 1.400.000.
Por eso, la cifra es muy bajita. Y cuando uno mira, digamos, las cifras de quienes ganaron primero, segundo, tercer lugar, la persona que gana, Janet Jara, ¿no es cierto?, el Partido Comunista, ella gana con 825.000 votos aprox, 826.000 si se quiere aprox. Sí. Boric en su momento sacó más de 1 millón de votos en la primaria.
Oye, y eso es interesante. Mira, aquí Claudio nos nos refuerza eso porque nos dice una pasada de cuenta parte de la gente del Frente Amplio y mala gestión presidencial a Toá por su mala gestión como ministra. Carlos nos da saludo de Medellín capeando el frío, nos dice. Pero eso eso claro. Es importante porque al final está, de que Carol, tú das un punto, Janet Jara sacó 860 aproximadamente, Jaude sacó 700, o sea, alcanza a subir 130, pero 1 millón de votos que sacó en su minuto Boric, esos no estuvieron en ninguna parte, esos votos no. Como que están perdidos en el universo, entonces puede ser lo que nos dice Claudio, una pasada de cuenta por una mala gestión. Yo creo que acá los que más esperaba que fueran a apoyar y abalancar esta primaria era el socialismo democrático, y esos no llegaron. O sea, el socialismo democrático no fue a votar. Yo ahí pensaba, y aquí a lo mejor voy a ser un poco cruel, pero yo pensaba, porque estuve ayer comentando con alguien de la Demócrata Cristiana, y él me decía que eran un tercio las fuerzas dentro de este país, un tercio derecha, tercio izquierda, tercio centro. Yo no sé si aquí no se levantaron, o quiero decir que aquí hay un tema generacional, que esa generación que significaba ese tercio, ese tercio ya no está, quizás, por mucho que seamos longevos, ese lugar que tenían como nicho no va a votar, y menos con el frío y menos con la primaria. Entonces hay un cambio generacional ahí al cual antes llegaban y lo tenían quizás como cooptado, que ya no existe. Ya voy a decirlo nomás. Se murió.
Sí, se murió. Aparte que aquí lo que estamos viendo es una cosa que también hemos compartido en otros capítulos, que es la ausencia de la hegemonía de la centro-derecha y de la centro-izquierda en el país. En la elección presidencial anterior, recordemos que Parisi le ganó al candidato de la centro-derecha, en ese momento Sebastián Sichel, y también le ganó al candidato de la centro-izquierda, que era Yanna Proboste. Y Parisi ni siquiera pisó el país, digamos. Esto sin desmerecer su candidatura ni restarle nada, digamos. Pero sí, no deja de ser curioso que quienes tuvieron el poder por cerca de 30 años, que forjaron todo este tiempo la Concertación, después tan discutido, hoy día estén en esta abstracción, en este vacío de poder, viendo cómo pierden una y otra vez las elecciones, y que es una cosa que para ellos debe ser vergonzosa. Aquí también hay flojera política, en el sentido de que no han sido capaces de levantar nuevos liderazgos, que sean liderazgos que realmente renueven la política, que atiendan esta dicotomía curiosa, que por un lado tienes que tener candidatura con la empatía suficiente, como pareciera ser que sí lo demostró Janet Jara, que sea buena onda, que es una cosa bien rara, porque hay una cuestión de empatía, de identificación con las candidaturas, que es muy de piel, no sé cómo decirlo. Y luego está lo otro, de ofrecer un proyecto político de equipo, es decir, uno no elige un presidente, uno elige un equipo de trabajo que el presidente o la presidenta representa. Entonces, en eso, para efectos del bloque de la centro-izquierda, digamos, la ex-concertación, es brutal. Y más encima, para el caso Carolina Tobá, yo creo que ella debe estar hoy día en una situación de muerte, porque estuvo dispuesta con el partido a participar de este gobierno, a tragarse varios sapos, a hacerse cargo de varios problemas que ni siquiera eran su culpa. Solamente como una perspectiva de mantener la democracia, la estabilidad, colaborar con el equipo de Boric, que de verdad se ha dicho, cuando llegó al gobierno no tenía la gente para gobernar y necesitaba crecer en el rango de integrantes de su equipo, y era la única manera de poder llevar a cabo la gestión pública. Entonces, que este sea el pago de Chile para efectos de su rol de ser como una suerte de, no sé cómo llamarlo, como de víctima de su propia circunstancia, esto es realmente grotesco, digamos. Imagina tú que Carolina Toá consigue apenas el 28,7%, es decir, 385.000 votos. Janet Jara le gana por más del doble.
Sí, no, sí le dio boleta. Oye, aquí Sonia nos dice, buenos días, señora Rocío. Le cuento que estoy muy contenta con mi candidata. Aquí no importa que sea comunista, lo importante es que lo ha hecho bien y por eso ganó. Gracias. Me parece bien su postura, señora Sonia. Qué bueno tenerla como auditora, porque así usted nos puede dar esa otra mirada también, la vamos a ir leyendo. Pablo, quería hacer un comentario. Cuando tú estabas hablando del pago de Chile, me acordé de una exposición que fui a ver de Nicanor Parra en su minuto, que era el pago de Chile, y salían dos colgados del cogote. De arriba, aquí está abajo la moneda, o sea, y la encontré impresionante. Ese es el pago de Chile. Y lo otro que quería hacerte la similitud es como de este, cuando tú tienes un amor ahí que sabes que siempre va a estar presente, así como de papá o de esta polola que te quería demasiado, que siempre estaba cuando la necesitabas, me da la sensación que estos sectores de centro que aman tanto como los de la democracia y la república, no importa que les peguen, no importa que les saquen la mugre, van a estar ahí poniendo el pecho a las balas para poder enfrentar este momento. Pero los otros están jugando con otras reglas. Los que no están tan a favor de la democracia o que no les importan los liderazgos más autoritarios o de repente pasar a llevar ciertas instituciones o de sacar las instituciones por lado, no mirar cómo funciona la economía y el resto del mundo, les da igual, van a pasar volando. y los otros están ahí. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? ¿Hasta cuándo se van a plegar a hacer esta polola que está siempre ahí disponible a ver si en algún minuto le llega un granito de amor? Esa es la sensación que me dio cuando estabas hablando tú.
Es que esta oportunidad, es un punto importante lo que dices tú, Rocío, porque fíjate que en esta oportunidad, a diferencia de la primaria anterior era en el contexto del bloque que llamaban apruebo o dignidad. Apruebo por la vocación del proceso constituyente 1 y dignidad por lo que significaba esta lucha de la Plaza Italia, que incluso en Santiago incluso le querían cambiar el nombre, recordemos, la Plaza Italia para que se llame Plaza Dignidad, porque la dignidad había sido transgredida producto del poder hegemónico, del capital y la vista gorda de los políticos que han permitido todos estos daños a la dignidad de las personas, y en fin, un discurso bien abrupto y acentuado, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Y luego lo que estamos viendo tiene que ver, digamos, con lo que se podría comprender como una polarización, derechamente. Una polarización donde hay un vacío en el centro político. Imagina la DC. La DC en esto ya dijo que no iba a apoyar al Partido Comunista, pero pareciera ser que esa declaración a nadie le importa. Al final, la DC tiene que apoyar a la DC, porque la DC, digamos, ¿quién es la DC? ¿Dónde está la DC? Están viviendo la abstracción más absoluta, con una fuga de rostros asociados al partido que histórica. Entonces, la DC, digamos, está en ascua. Y lo que viene quedando para el caso de la centro-derecha y de la centro-izquierda después de este escenario, no deja de ser curioso. Para el caso de la misma Evelyn Matthei, lo que le va a marcar esto su campaña no va a ser menor, digamos, te va a marcar la campaña. Tu campaña cambió, ayer tu campaña cambió.
Pablo, vamos a hablar de qué es lo que pasa con el resto, pero antes de que nos vayamos tanto a José Antonio Kast, Maine Nichols, Evelyn Matthei y todo, déjame hablar un ratito de lo que nos puso aquí Sonia, que es Janet Jara, o sea, la gran protagonista, independiente que no haya llegado a la gran cantidad de votos, la que toma el mando aquí es Janet Jara. Y yo estoy de acuerdo con Sonia, ella lo ha hecho muy bien. Ella tiene dos cosas que para mí son muy interesantes. Una es la capacidad de hablar que conecta con la gente. Yo tuve la posibilidad de ir a ver a Janet Jara el año 2023, cuando vino a Osorno a hablar de la reforma previsional. Y me impresionó, o sea, yo la vi y salí impresionada con su capacidad, con su desplante, con cómo llegó, cómo la abrazaban, cómo se conectaba con la gente, la forma en la que explicaba las cosas. O sea, ella es una figura en sí misma, y al que le impactó que ella avanzara tanto es que no la conocían, y el que la conocía adherió a ella en esta campaña. O sea, yo creo que eso se convierte en una figura muy relevante dentro de nuestra ideología, o sea, de nuestra fauna política, podríamos decir. Yo creo que ahí ella se convierte en una figura muy relevante que va a marcar pautas sin lugar a dudas, más allá de haber ganado esta elección. Yo creo que ella es muy relevante. Y lo segundo es que ella además ha tenido algo que es la menos comunista de los comunistas, podríamos decirlo, porque ha sido capaz de plantarle cara a Lautaro Carmona, que Lautaro Carmona no es un Telier ni una Gladys Marín, porque Telier y Gladys Marín los tenía a todos súper, o sea, eran de una... que a eso no los movía, con nada, absolutamente con nada. Yo no sé si la figura de Janet Jara pudiese haber crecido más teniendo esos otros liderazgos tan dictatoriales como los de Gladys Marín y Telier. Pero en una visión de Lautaro Carmona es muy interesante las cosas que han pasado, porque ella, cuando Lautaro Carmona quiso meter a Jado en su campaña, ella le dijo, no, déjeme a Alf al lado. Después, cuando quiso decirle, hablemos de una nueva constitución, es lo que nosotros vamos a pedir desde el mundo comunista, ella le dijo, espérate ahí, momentito, yo no voy a prometer algo que no puedo cumplir. Entonces, ha sido capaz de decirle por todos los medios de lo que nosotros vemos, no al Partido Comunista. Ahora, no sabemos lo que pasa atrás, ni las negociaciones que han estado detrás, pero sí la hemos visto que al menos es capaz de plantarle cara a la hegemonía del presidente del Partido Comunista, que, dicho sea de paso, fue puesto en ese cargo, no con la mayoría de los votos, que lo ganó por otro lado Camila Vallejo. Entonces, ahí es interesante esta figura en particular. Sí, bueno, él dijo que Cuba era una democracia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero es que claro, es parte de, porque ella sí habla de presos políticos en Cuba, ella sí habla de violación a los derechos humanos, entonces por eso te digo, es una comunista de los menos comunistas, ¿o no, Pablo? ¿Qué crees tú?
O sea, yo creo que todo esto está armado y coordinado entre ellos, que estas diferencias donde gana una presunta autonomía del Partido Comunista que representa a la candidata es parte del relato que ellos están forjando, que es un distanciamiento instrumental muy cocinado entre ellos y que son desavenencias concertadas, digamos. Entonces no creo, digamos, de que esto signifique como un arrojo, más veo que significa un cálculo en cuanto a la conducta. Janet Jara es del Partido Comunista, sigue siendo el Partido Comunista y sus diferencias con la presidencia del partido, creo que están totalmente coordinadas con respecto al partido. Ahora bien, sí creo que es interesante un punto que tú mencionas, Rocío, con respecto al carisma que representa el personaje, porque en eso sí que hay un punto fuerte. Ella tiene un carisma, una cadencia, una onda que genera, que impacta, que arrastra, que moviliza. Y eso en cualquier candidatura es fundamental, y eso va más allá del partido. Entonces esto como que obliga al debate de si votamos por equipos de trabajo o por partidos políticos que representan estos equipos, o votamos por individualidades, digo, que representan estos valores de identificación, de carisma, de buen hondismo, y que pasan a ser realmente meteóricos, unas verdaderas rockstar. El caso Bachelet también era un poco así, digamos, ella se presentaba y generaba un ambiente que era muy de tú a tú, de por favor escúchame, yo te escucho, y al abrazo, y tomarse las manos, y sentarse a la mesa. Una cuestión bien así como cercana, ¿no es cierto?, con una empatía real. Y yo creo que ella, y eso no hay que restarle ni un mérito, eso ella lo tiene de todas maneras. Y además fue la que mejor capitalizó su paso por el gobierno, todo su rol en cuanto a ministra, lo supo, digamos, supo hacer el mejor usufructo de eso, a diferencia de Carolina Toá, y ni hablar de Gonzalo Winter, digamos, que representaba, digamos, el mismo bloque del presidente, ni más ni menos, y consigue con suerte el 9% de los votos. O sea, el caso de Winter, Frente Amplio y compañía, eso sí que es descollante en términos de un fracaso, derechamente un fracaso. Es increíble que alguien que obtuvo la presidencia 4 años después, el candidato que designan, no consiga sacar ni siquiera el 10% de los votos.
Claro, pero hay dos cosas allí que es interesante, Pablo. Bueno, primero me hago cargo de lo que dice Claudio, que dice que ella milita a los 14 años, que es comunista. ¿De qué es comunista? Es comunista. Si yo no digo que no sea comunista, yo digo que de los comunistas es la menos comunista. Es lo mismo que Boric, del Frente Amplio, era el menos Frente Amplio, porque era el capaz de ir a sentarse a la mesa, a firmar acuerdos, de propiciar esos acuerdos, cuando llamaba a Piñera, iba. Entonces, dentro de esos mundos que están muy atrincherados en su lugar y que están dispuestos a decir cosas terribles, son los menos terribles dentro de ese mundo. O sea, como en el país de los ciegos, el torta rey, dicen por ahí. ¿Ya? Entonces, yo no digo que Janet Jara no sea comunista, yo creo que sí lo es, pero dentro de ese mundo ella se mueve en el extremo más cercano, podríamos decir, al PS, si uno lo viera de cierta manera.
Sí, podría entenderse que su rol es tal vez la versión más descafeinada, si se quiere, de lo que es una militancia en el Partido Comunista, pero sí. Si hay un partido disciplinado, de subordinación máxima, con jerarquía muy marcada al Partido Comunista. Entonces, no sé hasta qué punto ella tiene autonomía por sobre su militancia, o derechamente esto es parte de una estrategia.
De todas maneras, yo creo que fue estratégico, pues sí, se demoraron mucho en proclamar la candidata, donde cuando uno la mira de afuera, para mí a todas luces tenía que, o sea, si realmente tenían una vocación, no, espérate, no creo que el Partido Comunista tenga vocación de mayoría, en ningún caso, son los que siempre se atrincheran. Pero si querían ganar una elección, Janet Jara era la persona dejada por ningún motivo. Pero si lo que tú querías era hacer el punto de tu nicho y hablarle a esa trinchera, tenías que ir cojado. Y acá yo creo que efectivamente esto fue pactado, de decirle, ok, para que tú vayas te damos cierta autonomía que nos va a permitir ampliar el mundo del Partido Comunista. Ahora, ¿qué tanto más allá puede ser? No lo sé. Y lo otro que decías tú respecto a Gonzalo Winter es que esta elección fue voluntaria, y dentro de eso voluntario y de Carolina Toá puede que se produzca este clásico de estar medio emborrachado por el poder hacia Janet Jara, de pensar que tiene una mayoría mucho más amplia de la que realmente tiene, porque yo creo que el Frente Amplio igual sigue teniendo un nicho, solo que no fueron a votar, y lo mismo con Carolina Toá, que por distintas razones no fueron a votar por ella. Puede ser porque el que votaba tenía que compensar que efectivamente iba a apoyar a Janet Jara, que no están dispuestos a ir con los comunistas, como el caso de la Democracia Cristiana, que no sé qué tanto pesa, porque la Democracia Cristiana está jugando con la calculadora. Está tratando de sobrevivir. No tiene una opción, no le está presentando una propuesta de país, ni siquiera al mundo huérfano. No tienen en este minuto, y ya, oye, entonces le cuado hoy día, Pablo, pero no tienen los cojones para decir, mira, nosotros vamos a ir por este lado y por lo menos agarrar a todos los huérfanos que quedaron en el centro. No, ellos están con la calculadora viendo cómo sobrevivir la próxima elección. Entonces, como es así, se ve, o sea, si decía que Jara era descafeinado, esta cuestión es agüita con azúcar nomás, pues con suerte.
No, para el caso de la DC ni hablar, ellos están totalmente en la abstracción de sí mismos, es una cuestión muy loca, y las declaraciones de Undurraga parece que no escandalizan a nadie, cualquiera diría que es como un tema, no es tema para nadie. Para el caso del Frente Amplio, recordemos que antes Frente Amplio, digamos, vivió el fin de sus propios partidos constituyentes, Convergencia Social se acabó, Revolución Democrática se acabó, sus principales referentes, digamos, Giorgio Jackson, Laís Caciche, no tengo más nombre ahora en el momento, pero tengo varios, así como, son varios protagonistas de lo que era el Frente Amplio, que hoy día ya están totalmente alicaídos, es decir, hay una fatiga material con respecto a lo que significa el proyecto, pareciera ser el mundo de Boric más que el mundo del Frente Amplio, o sea, curiosamente nunca fue menos amplio el Frente Amplio, cada vez quedan menos, entonces...
Estamos los dos, pero...
Repasando,
ya sí,
me llama la atención. Bueno, en el fondo, el partido oficialista cualquiera diría, oye, yo represento, digamos, al sector del presidente. Bueno, tú no sacas ni el 10%. Y eso es una cuestión, un fracaso, pero para el sector mayor, ellos están preparando para perder, está claro. Y ya
pero la cara que tenía ayer Winter era del terror, po. O sea, de verdad. No sé, ¿cachaste el comentario cuando lo entrevistaron? Que decía, yo no me imagino no ganando esta elección. Sí, no, sí, pero tercero y tan abajo, o sea, de verdad fue, o sea,
irrelevante total, sumido en la irrelevancia más absoluta y con muy poca capacidad de salir, digamos, de ese foso, por lo menos en este periodo político. Es decir, es un año electoral donde ellos también quedan muy mermados lo que significa la negociación de las listas parlamentarias, la participación en las campañas de quienes ganan. Nadie quiere estar al lado de un derrotado. Si la idea de las campañas es ganar, no perder. Entonces estar con un perdedor no te suma.
Sí, va a estar súper interesante eso. Se nos va el tiempo, pero volando. Y yo quiero hablar de lo que dijo Evelyn Matthei y la propuesta también que tiene ella en adelante, porque la veo interesante, pero compleja. ¿Por qué? Salió ayer cuando da este anuncio, cuando ella se dirige a la sociedad, habló llena de mujeres. Y al parecer su discurso, yo creo que va a ir en dos líneas. Esta, no sé si tercera, cuarta o quinta etapa de la campaña de Evelyn Matthei, que ha sido bastante larga, pero no propiamente tal, como desestructurada. En esta, podríamos decir, pre-campaña, sería hablarle a las mujeres y yo creo que hablarle también a ese 62%, porque ahora con una Janet Jara que representa este apruebo dignidad que tú bien señalabas, este sector más claro del apruebo, como que lo más que se puede optar sería a ese 30-38 que sacaron en algún minuto, pero que es bastante alto para llegar a una segunda vuelta, o sea que tienen la posibilidad de quedarse afuera porque no logra llegar, pero sí Janet Jara puede ser capaz de capturar eso, aunque la DC que fue en ese apruebo ahora dice que no, pero no sé cuánto quedará la DC. Y cuando veía a Janet Jara abrazando a las personas, eran muchas mujeres, o sea, ¿quiénes son las que rodean a Janet Jara? Ayer me llamó mucho la atención ver a una Ana María Gasmuri, una Iraci Hasler, tienes a Camila Vallejos que vuelve ahora en julio a hacer las vocerías, tienes a la Carol Cariola, o sea, son muchas mujeres muy potentes del Partido Comunista que van a estar alrededor. Entonces, esta estrategia de hablarle a las mujeres me da más la sensación que es para quitarle votos a José Antonio Kast, como potenciar esa línea de ir a quitarle los votos a José Antonio Kast, más que ir a tratar de ganarle también a una Janet Jara, que no sé si es con qué tiene que competir tampoco, pero al menos ese voto, que es más duro, tampoco votaría nunca por una Evelyn Matthei. No sé cómo lo ves tú, Pablo.
Sí, yo creo que el tema de las candidatas mujeres, ellas van a apelar al público de las mujeres, y ambas lo van a hacer, digamos, tanto el caso de Evelyn Matthei como Janet Jara, de quien realmente representa y conoce las necesidades principales de la mujer y qué sé yo, y eso es muy probable que esté. Y eso también va a ir abrigado por esta idea de lo blando y lo duro, que eventualmente lo duro estaría representado por José Antonio Kast, que obviamente es mucho más tajante, tiene un estilo que no necesariamente el más feliz. Esta semana con la Paloma Ávila en un seminario se le arrancó la moto y que no dejaba hablar, y eso también se vio muy feo, porque además coincide que quién era quien estaba de interlocutor, mujer. Entonces se vio muy horrible la manera en que lo estaba tratando, perdió el control de la situación y eso se vio muy avasallador y es una cuestión muy contraria al momento político. Pero habría una cosa más a este tema, que también creo que va a haber una cuestión que va a estar dentro del palo del debate, que es esta cosa como comunista anticomunista, como da lo mismo el candidato, tú tenés que no podéis votar por los comunistas porque los comunistas son X, Y, Z, alfa, beta, gamma y los comunistas, etcétera. Entonces ahí sí va a haber una construcción de caricatura muy fuerte, que muy probablemente va a encontrar una respuesta por parte del sector, que se va a hacer ver mucho más amplio que el Partido Comunista, de hacer ver de que esta caricaturización responde a lo que hace la derecha y la derecha y la derecha, es decir, un empobrecimiento del debate.
Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Mira, aquí Ricardo nos pone, pero con mucha ropa sucia. Yo no sé si te refieres al Partido Comunista, a Evelyn Matthei, que tiene que ir a lavar la ropa. No me quedó claro, Ricardo, quién era... ¿Cuál era tu comentario? Claudio Triviño nos dice, 1,4 millones de votos no representa a nadie, creo yo. Bueno, 1,4 millones de votos igual no es una cifra desconsiderada, no es, pero sí, es baja. O sea, yo creo que es mucho menos de lo que todos esperaban, pero parte con 860 votos arriba. O sea, parte ya de un piso bastante más interesante, aunque no con el millón de votos que tuvo el presidente Boric. Entonces vamos a ver cuánto es capaz de crecer y cuánto se desliga. Ahora, por ley no puede ella romper relaciones con el Partido Comunista, no puede irse del Partido Comunista. Aunque en algún minuto se habló de eso, tendría que hacerlo como lo hizo Piñera en su minuto, que cuando salió electo renuncia a la presidencia, pero no puede, o sea, a la militancia, pero no puede renunciar a la militancia. Ah, Ricardo Bello me dice, el entorno de Jara tiene mucha ropa sucia. Bueno, yo creo que todos los partidos políticos tienen harta ropa sucia que lavar y que van saliendo esos trapitos, pero sí, ¿cómo van a limar esas asperezas? O sea, ¿cómo una Carolina Toá, que si bien ella, en este sentido de la polola que está mal, que está esperando esa migajita, ella decía, yo sé cómo vamos a gobernar con un partido comunista llevando la batuta, ahora estuvo ahí, estuvo presente y se cuadró. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Cómo se va a cuadrar el resto? No lo sé. Es como... Vamos a ver qué pasa en las parlamentarias también, que eso es otra de las cosas que va a estar súper interesante, Pablo, porque no solamente quién gana la presidencial, sino cómo va a quedar configurada la parlamentaria en la elección el próximo congreso. Ándate, cabrito, que aquí la que ganó y los que van a llevar la batuta y van a decir cuántos pares son tres moscas en los cupos, va a ser el Partido Comunista. Entonces, a lo mejor una Janet Jara... Como nos decía la señora Sonia, ella le encanta a su candidata, pero yo no sé si le encanta tanto todo el resto de los amigos que están detrás. Po.
Es que ahí están las cosas, que esta dicotomía curiosa entre la candidatura y su simpatía, carisma, buena onda, que es clave, esto es clave. El profe Peña hoy día viene con una columna sobre este tema del rol, de la personalidad, digamos, más allá de los bloques políticos. Muy interesante, aquí quiero profundizar como con respecto a esta aislación del partido, de la candidatura que corresponde a un partido. Porque es como una trampa también, que te presentan a alguien que parece una persona en sí mismo, en su individualidad, en su ser, en su luz, como decía la ganadora ayer, vengo a entregar mi corazón. O sea, eso se vio como una escena, no sé, de un concierto. Yo no lo vi como una escena de una cosa política. Sí, claro.
Eso es lo que requiere una campaña para movilizar. Necesitas mucha mística, mucha épica. Y ahí, oye, nos queda nada, Pablo, nos queda nada de tiempo. No vamos a alcanzar de hablar del otro tema, pero es que también es interesante los silencios. Porque el Partido Republicano no salió a hablar ayer. En vez de salir a hablar, José Antonio Kast lo que hizo fue llamar por teléfono, creo yo, y convencer a que el día de hoy, Francesca, que venía como candidata presidencial del Partido Social Cristiano, se sume a apoyar a José Antonio Kast. Entonces, en vez de tener una postura donde estaba él solo, lo que hace es, venga para acá y toma uno. Y por otro lado, tienes a un Johannes Kaiser, que sí salió a dar el punto político y sí a pegar directo a lo que es la caricatura del Partido Comunista. Entonces tiene ahí un escudero adelante que lo hace ver menos duro y menos en esa candidatura y más presidenciable. Entonces es interesante. Por lo menos yo creo que Johannes Kaiser por el momento no se va a bajar. Yo creo que no se va a bajar nunca, pero es probable que si lo hace, lo va a hacer a última hora respaldando a José Antonio Kast después de haber peleado toda esa vuelta, y yo creo que va a ser de ese escudero que va a la candidatura y el otro mucho más presidencial, ¿o no?
Ya 30 segundos tenemos que ir. Sí, cortito, yo creo que el hecho que se baje lo veo poco probable, y sí creo que va a lograr fortalecer la idea más blanda de un candidato que es duro siendo él más duro. Sí. Y en todo evento, más allá de la candidatura de Jara, de la de Kaiser, la de Kast, y de las quienes vengan, que Harold Maynick, Olartés, etcétera, digamos el popurrí, este como Marco, Enrico Minami, etcétera. Toda esta cuestión tiene que ver con el relato. Quien sepa hilvanar un relato con mística, con pasión, con sentido de identificación, y que sepa hacer un buen uso de su vínculo con los partidos políticos, sin por eso que eso termine siendo una cadena para terminar derrotado, va a ganar. Entonces, vamos a ver, digamos, quién es más astuto, quién se plantea mejor.
Bueno, eso es lo que trae una campaña presidencial, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía queda harto, esto recién comienza, a pesar de que ya tenemos una candidata, es la que se sabe que va a la papeleta junto con José Antonio Kast. Yo creo que son los que están más claros que llegan, probablemente Beli Matei también, pero uno nunca sabe las vueltas de la vida. Franco Parisi también llega a la papeleta. Eso está tan así. Vamos a ver si Harold Maynick Nichols te va a 20.000 firmas. Decía que ayer había subido como 1.000 en un ratito. Yo creo que va a ser otro de los que va a capitalizar harto este momento. Y si es inteligente, es capaz de agarrar esta a los huérfanos de ese centro, que yo creo que no corresponde más allá del 18% en todo caso.
Bueno, solo cortito el caso de Harold. Ahora está hasta ofreciendo su amistad con Pep Guardiola para que dirija la selección. O sea, ya entramos en ese escala, en ese tipo de cosas. Así que,
bueno, si Meo quería ofrecerle el estadio a los de la Chile, si es que...
¿Cómo no?
¿Cómo ya? No. Ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Claudio nos dice, no se baja, Kaiser, yo también creo que no. Y Ricardo Bello dice, ¿se cuadrará el presidente del PC? No, yo creo que esto está Paco bueno, Paco mal, perdón. Policía bueno, policía mal. Ya, nos vamos.
Así es, que estén muy bien, muchas gracias a quienes nos escucharon también.
Muchas gracias, Pablo Hübner, director de Puerto Varas, por la conversación del día de hoy, y a todos los que se sumaron a través de Facebook comentando este programa. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.